¿Cómo llegamos hasta acá? Un recorrido algo azaroso por la ciencia, la tecnología y el arte. La ciencia en la vida cotidiana. La tecnología que nos permite conocer nuevos mundos. ¿Cómo llegamos hasta acá? ¿Ready?
Muy buenas tardes en esta apacible tarde de miércoles y preparándonos para un fin de semana largo. Damos comienzo a este programa que hemos dado en llamar ¿Cómo llegamos hasta acá? La operación técnica es de Sergio Bomba Guzmán, la colaboración en la producción del programa de Florencia Páez Andrada y quien les habla, Mauricio Bertuzzi. Vamos rápidamente a presentar a nuestro primer invitado.
El Museo Universitario del Comahue, que depende de la Secretaría de Extensión, anunció el hallazgo de un ejemplar de dinosaurio de la familia de los Alvarezsaurus. Los restos fueron encontrados en el sector de Bardas, en una formación geológica denominada Bajo de la Carpa, que tiene una antigüedad de 83 millones de años. La presentación a la comunidad científica fue realizada por el investigador Juan Porfiri y por la investigadora Doménica Dos Santos, en colaboración con Jorge Meso y Luis Chape.
¿Cómo llegamos hasta acá? La voz de los que investigan.
Buenas tardes, Juan. Mauricio te saluda desde la 103.7.
Hola, buenas tardes, Mauricio. ¿Cómo te va?
Muy bien. Juan, contanos un poquito este hallazgo que han presentado recientemente.
Sí, bueno, se trata de un reciente hallazgo de una familia de dinosaurios carnívoros llamada Alvarezsaurio y que, digamos que reviste un especial interés, especialmente dentro de la comunidad científica, que se trata de un segundo ejemplar de una especie ya conocida, ¿sí?, que tiene algunos elementos por ahí en su parte morfológica bastante particular, ya que por ahí para conocer un poco la relevancia del hallazgo tendríamos que remontarnos un poco a la historia de estos descubrimientos iniciales, ¿sí? Entonces, en esta primera instancia quería comentarles que el primer registro de un dinosaurio carnívoro del grupo de los Alvarezsaurios se dio justamente en el campus de la Universidad Nacional del Comahue y fue publicado en el año 1991, ¿sí? Es decir, estamos hablando de más de 30 años, donde ese primer ejemplar, compuesto por algunas vértebras del cuello, de la cola, parte de la cintura pélvica y escapular, y algunos restos de las patas, fue dado a conocer con características muy particulares, ya que una de esas garras del brazo tenía rasgos que no se conocían en ningún grupo de dinosaurios alrededor del mundo, ¿sí? Después, con el correr de los años y llegando hasta nuestros días, alrededor del planeta se encontraron alrededor de 30 especímenes con características muy particulares y que coinciden en parte con esta de Alvarezsaurus. Tal es así que se creó en el mundo una nueva familia llamada Alvarezsauridos, a raíz de aquel primer hallazgo de 1992. Las características más distintivas es que los brazos de Alvarezsaurus eran muy, muy pequeños. Si uno se imaginara este dinosaurio, que era de pequeño tamaño, de 1.5 metros más o menos de la punta del hocico a la cola, pensaríamos en el pecho del dinosaurio saliendo casi dos vestigios de garras muy, muy cortitas. Y en el análisis de todo esto han aparecido justamente dinosaurios del Jurásico, que son las evidencias más de grupos más primitivos de esta familia, que tenían los brazos más alargados y que en la historia evolutiva se fueron reduciendo a brazos extremadamente pequeños. Bueno, en este descubrimiento en particular que realizamos y que dimos a conocer en estas jornadas de paleontología, encontramos gran parte de este brazo articulado y nos sirve un poco como para tener un conocimiento más acabado de la historia evolutiva de este grupo, de sacarnos algunas dudas de cómo eran los brazos, de la evolución de los brazos de todo este clado y particularmente de este animal que solo se conocía una garra. Y nos permite también tener una idea de las relaciones de parentesco, relaciones filogenéticas que nosotros llamamos, entre este ejemplar de la universidad, que es icónico, con el resto de los dinosaurios que aparecieron con misma característica alrededor del planeta, ¿no?
Juan, ¿y este brazo que vos estás explicando que fue reduciendo su tamaño en la evolución, ¿se sabe en qué finalizó?
Mira, justamente en esa historia evolutiva de esta familia, en particular de dinosaurios, termina en algunos registros de algunas especies mucho más derivadas, que son del Cretácico y demás, que terminan justamente en miembros anteriores extremadamente hipertrofiados, digamos, ¿no? Unas manitos muy chiquititas con dedos vestigiales, los dedos principalmente 2 y 3, que son casi como dos escarbadientes, por decirlo así, para que la gente se dé una idea del tamaño de lo que estamos hablando. Y eso ha sido la mayor reducción en este tipo de brazos de esta familia, ¿sí? En este caso, Alvarezsaurus, este ejemplar que nosotros encontramos, tiene los miembros quizás un poco más desarrollados de lo que pensábamos que podían ser. Justamente al encontrar gran parte del brazo, nos permite sacarnos de todos estos enigmas que siempre teníamos de cómo habría sido el brazo de estos Alvarezsaurios, de Alvarezsaurus en particular, y las falanges encontradas, bueno, un montón de detalles muy técnicos, digamos, que no quiero aburrir con eso, nos han permitido asociarlos a algunos grupos que quizás eran más primitivos. Nosotros pensábamos en especies más derivadas, más modernas dentro de todo, pero en realidad este descubrimiento nos lleva a analizar lo que está más asociado a grupos más primitivos, ¿no? Por el tamaño que tendría el brazo. Y bueno, eso nos lleva a continuar analizando, estudiando estos hallazgos y principalmente poniendo en valor las maravillas paleontológicas que tiene el campus de nuestra universidad, ¿no?
Precisamente, en este campus, ¿En qué año, en qué edad están situando que estaban habitando este Alvarezsaurus en el campus universitario? ¿Y cómo era un poco esa flora y esa fauna que había en esa época?
Claro, bueno, súper interesante la pregunta. Primero, estamos hablando de un momento de la historia del planeta, del Cretácico Superior, de unos 83 a 85 millones de años. Eso lo sabemos en base a la geología que aflora en el lugar y obviamente todo el contenido fosilífero que aparece dentro de este tipo de rocas tiene, por ende, esa misma antigüedad, ¿sí? Y lo otro es la reconstrucción que nosotros debemos hacer de cómo era el paleoambiente que nosotros decimos, ¿sí? Y qué fauna asociada tenía. ¿Cómo hacemos eso? Asociando, bueno, los antecedentes paleontológicos que tiene la zona con justamente el análisis geológico. La biota que se conoce del campus de la Universidad Nacional del Comahue está compuesta por al menos tres especies de cocodrilos bien documentados, Notosuchus, Comahuesuchus y Neuquensuchus, al menos dos especies de dinosaurios, una de ellas, Alvarezsaurus, y otro dinosaurio carnívoro más que es Velocisaurus, un pequeño lagarto que fue dado a conocer a principio de este año, de tamaño casi de una lagartija, digamos, serpientes y aves, ¿sí? Aves como Neuquenornis y Patagopteryx, a la que se suma aquel gran hallazgo de estas nidadas que publicamos también el año pasado, que fueron encontradas acá en el campo. Entonces, todo ese sería un poco el conocimiento del entorno de esta región en particular, del campo de la universidad, de cómo era la biota. Y la geología nos aporta los datos más bien paisajísticos, si queremos más o menos interpretar esto, ¿no? Y esto era más que nada como un ambiente semiárido, de dunas, de grandes dunas, intercaladas con algunos cuerpos de agua efímeros, ¿sí? Con eso nosotros haríamos una reconstrucción de cómo era el ambiente. De hecho, tenemos algunas imágenes que hemos ido procesando en el transcurso de estos años para poder dar a conocer y publicar y que la gente entienda cómo era este paisaje hace 83 millones de años, ¿no?
Bien. Todo esto está disponible para quien quiera visitarlo allí en el Museo Universitario.
Sí, sí, sí. Nosotros estamos aquí en el subsuelo de la Biblioteca Central de la Universidad. Aquí están las piezas en las colecciones, en los laboratorios del museo. La gente puede acercarse, venir, coordinar una visita. Obviamente el museo no tiene un gran espacio de exhibición, por eso por ahí siempre pedimos que con antecedencia nos informen la visita. Y y bueno, de esa manera sí pueden venir a verlo. Incluso muchos investigadores, no solo de Argentina, sino de alrededor del mundo, siempre coordinan visitas para poder analizar las colecciones paleontológicas con las que cuenta el Museo de la Universidad de Comahue, ¿no?
Perfecto. Bueno, Juan, muchísimas gracias por el contacto con el programa, con cómo llegamos hasta acá. Y bueno, ya te tenemos de abonado todos los años para conversar del trabajo que están realizando allí en el museo.
Sí, 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 es un trabajo muy muy arduo, constante. Está bueno que ustedes también nos convoquen para contar cuáles son las actividades que se hacen, que son muchas dentro del museo, y que principalmente poner en valor esto, ¿no? La Universidad Nacional de Comahue está emplazada en unos yacimientos paleontológicos únicos en el mundo. Creo que es la única universidad en el mundo que tiene en el patio de su casa fósiles de todos estos vertebrados, incluyendo dinosaurios. Así que bueno, hay que, para poder llegar a protegerlo, también tenemos que poner en valor qué es lo que tenemos, y eso lo hacemos a través de la divulgación de las piezas que aparecen aquí, ¿no?
Antes de despedirte, recordanos, ¿es eso que mencionaste de la anidada que descubrieron el año pasado lo que está ahí cerca entre la Facultad de Turismo y el futuro edificio de Facias?
Exactamente, sí, hay un sitio donde dejamos resguardadas las piezas con unas tapas de yeso y eso, para poder generar un nuevo espacio de visita, tanto para que lo puedan visitar la gente o alumnos, ¿sí? La gente común, los turistas, las escuelas, alumnos de geología, de facias, de todas las carreras de la universidad, como un sitio único que tiene la universidad de digamos, sería como un espacio paleontológico que está en resguardo y que la gente lo puede visitar.
Gracias, Juan.
Abrazo grande, Mauricio.
Hasta luego. Estuvimos conversando con Juan Porfiri del Museo Universitario del Comahue, el museo que depende de la Secretaría de Extensión, y a continuación vamos a presentar al próximo invitado.
Ciencia en la radio, para saber por dónde andamos.
La editorial de la Universidad Nacional del Centro, UNICEN, publicó el libro Manifestando lo Sutil, que compila las charlas llevadas a cabo en torno al entrenamiento vocal del actor y la actriz de teatro. El mismo reúne 8 textos de especialistas en formación de actores, bajo la edición y dirección de Rubén Maidana.
Algo de ciencia, tecnología y arte.
Y en cómo llegamos hasta acá, estamos en comunicación telefónica con Rubén Maidana. Buenas tardes, Rubén.
Hola, Mauricio, buenas tardes. Muchísimas gracias por esta oportunidad,
No, por favor, gracias a vos por atendernos. Bueno, está la presentación, pero desglosanos un poquito este libro que acaban de publicar en la Universidad Nacional del Centro.
Este libro, primero te quiero contar, yo soy profesor de técnica vocal en la carrera de teatro de la Facultad de Arte de acá de la UNICEN, con sede en Tandil. Y durante la época de pandemia apareció la posibilidad de hacer encuentros por Zoom con distintos profesionales, contactos de profesores que yo tenía, y empezamos con una serie de charlas en el 2021 de 4 encuentros, una vez por mes, con profesores de la RESAT, la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, con Flavia Montelo, de ahí de Bariloche, Silvia Quirico, de Tucumán. Y esas 4 charlas se empezaron a extender por una cuestión de que el espacio que se generaba era muy interesante y había interés por la temática. Y esas 4 charlas se terminaron convirtiendo en 12. Este libro, Manifestando lo Sutil, recopila las primeras 8, las del año 2021. Yo de ahí lo que hice fue proponerle a las autoras hacer una transcripción, que le hice yo de los videos, Luego eso fue revisado por las autoras, lo tuvimos que acomodar al lenguaje escrito porque la oralidad, bueno, permite otro tipo de uso de las palabras, de las intersecciones y demás. Y esto, bueno, salió a la luz ahora, hace muy poco, en el mes de 25 horas de noviembre hicimos la presentación formal en la facultad. Y en algún punto, luego a partir de una presentación que hicimos en un congreso de teatro comparado, organizado por Jorge Duatti, tuvimos la posibilidad, digamos, que el material se conociera un poco más internacionalmente. Yo cuando armé las charlas, y es lo que recupera también el libro, cada charla giraba en torno a tres ejes específicos. Tenía que ver con lo que se llamaba pertenencia institucional, o sea, que la entrevistada pudiera contarnos la tradición de esa institución, la inserción de su materia, si era una institución pública o privada, que hubiera una parte del relato vinculado con su trayectoria personal, en algún punto artístico, y luego eso cómo decantaba en su práctica docente. Y luego alguna explicación, una descripción breve de su trabajo en el aula. Cuando hicimos la transcripción del libro, además empezamos a pensar en la posibilidad de que en el libro hubiera referencias, citas pie de página, de los referentes de cada una de estas personas. Con lo cual el libro no es un libro de técnica, o sea, no van a encontrar ejercicios de entrenamiento vocal para actores y actrices de teatro, sino que precisamente recupera la idea de la trayectoria docente, la trayectoria institucional. Y en función de eso, además, bueno, cómo se llega al corpus teórico metodológico actual de cada una de estas personas, y en ese sentido creo que es una puerta de entrada para el lector a distintos referentes teóricos, que algunos incluso son desconocidos en Argentina. De hecho, me sucedió a mí encontrarme con ciertas líneas de trabajo que no conocía. El libro reúne entonces esas ocho primeras charlas, donde estaría Begoña Frutos Fuentes, que es de la RESAT de Madrid. Su trabajo se llama Metodología de Entrenamiento Vocal en la Formación de Actores y Actrices en la Real Escuela Superior de Arte Dramático. Luego viene Flavia Montelo. Su texto se llama Formación del Habla, de Rudolf Steiner, en el Entrenamiento Vocal Actoral de la Universidad Nacional de Río Negro. Gemma Reguán Fosas, que es de Barcelona, Los olores para mejorar la voz y la locución actoral y el trabajo con otros sentidos. Ella trabaja en el Instituto del Teatro de Barcelona. La profesora Silvia Quirico, que trabaja en Tucumán, en la Universidad de Tucumán. El trabajo del Roy Hart Theatre, desarrollado en la formación de actores en la Universidad Nacional de Tucumán, Argentina. Luego está el trabajo de Gabriela Senda, de Mendoza. Metodología de entrenamiento preexpresivo en el trabajo vocal actoral de estudiantes de segundo año de la Facultad de Artes y Diseño de la UNCuyo de Mendoza. Un trabajo de Sol Garre, que es de la RESAT de Madrid, reflexiones sobre el entrenamiento cuerpo-mente del actor en los procesos de la imaginación de Michael Chekhov y su devenir vocal en la escena. Un trabajo de Georgina Flores, que es de DF de México, procesos creativos en el acompañamiento vocal para la construcción del personaje en la Escuela Nacional de Arte Teatral de México. Y cierro el libro, que tiene unas 300 páginas, Cristina Bernal, que también es de la RESAT de Madrid, con el trabajo de la voz hablada versus la voz cantada en el teatro musical. Y bueno, eso es un poco a lo que se buscó. Fue un diseño atractivo, bueno, hay ilustraciones, fotos, sí, digamos, es un libro de divulgación, no lo pensemos como una tesis doctoral, quiero decir, a lo mejor podría llegar a ser más duro, más rígido.
Claro, pensando en este tema de la divulgación, ¿quiénes podrían o quiénes estarían interesados en leer esto, además de actores y actrices?
Mira, yo creo que habría toda aquella persona que pueda pensar la voz como comunicación, y en ese sentido uno podría pensar desde docentes, locutores, narradores, hasta un vendedor. ¿Sí? Lo que sí está claro es que el centro, por mi pertenencia institucional, habla mucho del actor y la actriz de teatro, pero en realidad termina habiendo un sentido a que atraviesa todas las charlas y al libro, que es la posibilidad del lenguaje como comunicación humana. Y entonces ahí me parece que el libro se vuelve como mucho más amplio, ¿no? Que puede haber un público más general.
La publicación estaba pensada previamente en la época de la organización del ciclo de charlas o decantó a partir
decantó. De hecho, es mi primer trabajo que yo hago. Yo escribí mi tesis doctoral en el año 2008 para cuando estudié en Valencia, que tenía que ver precisamente con la formación, el entrenamiento vocal del actor y la actriz de teatro en escuelas universitarias o facultades de artes de Argentina en la última década del siglo XX. Esto fue en el 2008. Yo creo que hay en mí como un interés bien particular en pensar la docencia, ¿sí? O sea, el trabajo en el aula y la cuestión de la institución, como de alguna manera nos posibilita cosas y en otro punto también nos condiciona. Porque lo que sucede con muchas de estas personas son actores, bueno, son todas mujeres, actrices profesionales, ¿sí? Que en algún momento se encontraron dando clases y en algún momento se encontraron dando clases dentro de determinadas instituciones. Y esto es una cosa bien diferente a que si yo monto mi propio centro de formación, delineo yo mi plan de estudio, los talleres, lo que quiero enseñar. Al insertarme en una institución, y más, por ejemplo, en el ámbito universitario, evidentemente hay una concepción mucho más general, abarcativa, que tiene que ver con el plan de estudio de toda una carrera, pensando en un graduado. Y entonces yo, como un profesional que vengo del mundo de la actuación, por ejemplo, tengo que empezar a generar adaptaciones en relación a esta institución. Entonces mi interés siempre estuvo como bastante vinculado con esta idea, ¿no? Este cruce que se produce entre uno como persona, con sus experiencias, con sus intereses personales, en relación a otra cosa que es lo que propone la institución y lo que ocurre en el salón de clase, en el aula. Y entonces cuando empezó el ciclo de charlas, en realidad era la necesidad en aquel momento del 2021 y parte del 2022 de poder encontrarnos. Había como una necesidad de poder generar un vínculo y en ese momento obviamente fue la tecnología, en este caso la videollamada, ¿no? El Zoom, el Meet, lo que en este caso particular para mí me posibilitó acceder a gente que de otro modo era imposible conocer, salvo que me fuera de viaje a esos lugares. Siempre estuvo pensado como un ciclo de charlas, te vuelvo a repetir, estaba pensado 4 encuentros en el primer cuatrimestre del 2021, y eso se empezó a expandir. Las mismas profesoras que estuvieron participando en el primer cuatrimestre me empezaron a pasar contactos de otros colegas. Se armó un grupo de WhatsApp y bueno, y llegué a gente, bueno, en el segundo año del 2022, me pude contactar con gente de Italia, en Francia, en Estados Unidos. Entonces como que se desplegó algo que yo le llamo también un poco como una democratización de la información, ¿no? Me parece que permitió esta idea, bueno, estamos acá, nos encontramos, nos conocemos, compartimos. Y además, como creo que en el 2021, desde lo personal, a mí me pasó que estaba como un estado más sensible de querer estar con los demás, de querer encontrarme con el otro. Esto creo que le pasaba a mucha gente. Y entonces, los encuentros, de hecho, están subidos a YouTube. En el libro hay un código QR que nos redirecciona hacia las charlas en YouTube. Hay como un encuentro, como te diría, como más íntimo, de charla de amigos, ¿me entendés? Que me parece que lo permitía el momento. Y es lo mismo que transmite este libro. Esta idea de compartir lo que sé, lo que yo aprendí, lo que busqué, los errores que cometí o las incertidumbres que tenía y cuáles fueron mis derroteros para llegar a determinadas respuestas, si podemos decirle así.
Y que un libro cristaliza, porque a veces uno en una publicación de YouTube tiene la idea de que eso se puede desaparecer o puede ser efímero, y la publicación impresa es como que uno le da la sensación de que ancla en algo material. Rubén, muchísimas gracias por contactarte con nosotros.
Te agradezco mucho. Por unas cuestiones también, y esto lo quiero decir, por unas cuestiones también de practicidad, el libro ahora está subido también a Amazon porque hay gente que lo ha querido comprar afuera. Es un libro pesadito, pesa 850 gramos, o sea, tiene un volumen bastante interesante y eso ha hecho que, bueno, se nos dificulte mucho para enviarlo al exterior. Y, bueno, ahí buscando algunas estrategias hemos pensado en esta idea de buscarlo por Amazon como una alternativa de que gente de otros países lo pueda comprar, ¿no? Porque me parece que el objetivo de cualquier libro, o hasta un hecho artístico, es lo que ocurre con el otro, ¿no? Cuando el otro lo ve, lo recibe, lo lee. y si quedábamos limitados a las fronteras de Argentina por una cuestión física del libro, bueno, se nos complicaba y tuvimos que apelar a esto de una plataforma como Amazon, que es internacional, pero digo, lo pueden encontrar por ahí también.
Bien, si no, en los portales de las editoriales universitarias y en la, sí, de la Universidad, sí, Nacional del Centro.
Sí, sí, totalmente.
Perfecto. Bueno, gracias Rubén por el contacto con la 103.7.
Listo, un abrazo enorme, cuídense, adiós.
Hasta luego. Estuvimos conversando con Rubén Maidana a propósito del libro Manifestando lo Sutil, que publicó la editorial de la Universidad Nacional del Centro. Y con esta información nos despedimos hasta el próximo miércoles. Le agradecemos la operación técnica a Sergio Bomba Guzmán, la colaboración en la producción a Florencia Páez Andrada. Y nos despedimos hasta la próxima. Sigue Umau con el noticiero y Yo no fui.
Se acabó. Hasta acá llegamos. Nos encontramos la semana que viene.
Cuando llegue la aurora y pierda sus cabellos la burguesía, me seguirás amando como lo haces ahora, y tendrán la misma luz que hoy tienen tus ojos.
Veríamos juntos cambiar en luz las tinieblas del mundo.
Si para entonces encuentro lugar de reposo,
podríamos pedir más.
Seguirás necesitándome.
Cuando llegue ese tiempo,
querrás quedarte conmigo.
Seguirás necesitándome.
Tendremos más años
y haciéndome compañía.
Y